Nos acompaña Santiago Arza, que es asesor jurídico de Senavico. Estamos aguardando también a Javier Rojas, el viceministro. De por ahí le mandamos el vehículo de Cucho para que llegue más rápido.
¿Cómo es el que era? ¿Un Mustang?
Algo así. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes para vos, Santiago, para los demás compañeros que componen esta mesa. Y muy buenas tardes también para tu valiosa audiencia.
¿Qué pasó, el viceministro?
El viceministro está ahora mismo en un procedimiento, en lo posible va a tratar de optimizar lo máximo posible para tratar de llegar en cualquier momento.
Santiago, ¿cuáles son los argumentos, muy en cristiano y muy concretamente, de Senavico para negarse a publicar, sin que le pidan formalmente, digamos, información pública?
Sí, específicamente respecto al... Me preguntaste respecto al contrato.
Respecto al caso de Cucho.
Respecto al contrato de arrendamiento de la famosa Quinta Nápoles, Santiago. Bueno, la Senavico, como fue de público conocimiento, emitió un dictamen al respecto, en el cual, en base a los fundamentos legales, la asesoría jurídica, antes que nada me gustaría aclarar, yo no soy el asesor jurídico de la Senavico, yo soy el secretario general. Y porque es importante decir de que el dictamen salió de la Dirección General de Asesoría Jurídica, donde explicaba los motivos por el cual la Senavico se negaba hasta cierto punto el tema de la información. En ese sentido, lo que ese dictamen explicaba y expresaba era de que la Senavico a lo único que se negaba era a difundir esa información por medios masivos de comunicación. Sin embargo, en ese mismo dictamen, la Senavico también establecía una posición de que no tendría problema de brindar la información solicitada a través de los portales pertinentes, tanto de transparencia y de anticorrupción, establecidos por la ley. ¿Y por qué esto? O sea, ¿por qué el fundamento de este dictamen? Principalmente porque la posición de la Senavico es mantener la prudencia respecto a esta información. Como sabemos, se trata de un caso que ha tomado bastante vigor en cuanto a la opinión pública y los medios masivos de comunicación. Entonces, como también tratándose de la Senavico como una institución nueva en la que está estableciendo estos procesos, tanto de administrar bienes y en ese sentido dar en arrendamiento, uso provisional, como se está viendo últimamente, la Senavico considera que al tratarse de una información sensible por el caso al que pertenece, por una cuestión de prudencia, no es factible la divulgación por medios masivos de comunicación. Sin embargo, totalmente accesible, pues de manera individual, por el pedido pertinente mediante los portales, de manera tal a que las personas que accedan a esa información sean realmente responsables y también identificadas de quiénes son las personas que han accedido a esa información, ¿no es cierto?
A ver, prudencia y sensibilidad son criterios absolutamente subjetivos que yo podría llegar a determinar y decir que creo que es prudente, que creo que es sensible, pero los parámetros van a variar dependiendo de la percepción de cada uno. Vamos a la norma, vamos al sustento legal.
Sí.
¿Cuál es puntualmente la norma legal que de forma expresa, como dice la ley de transparencia, protege esta información? Como para que no haya tomado ya Senavico la decisión de poner en su portal como la ley de transparencia lo obliga. Porque, a ver, hay un solo elemento que evita que de iniciativa propia, de motu propio, Senavico o cualquier otra institución publique un contrato. Y ese único elemento es una norma legal que de manera expresa catalogue esa información como sensible.
La famosa excepción que le dice.
Es la única excepción a la regla. Entonces, yo entiendo, repito, lo que para mí pueda ser sensible o lo que para mí pueda ser prudente. Pero ¿cuál es la norma legal que expresamente protege qué información de ese contrato?
Bueno, respecto a eso, Santiago, como te dije, la norma que vos citaste fue interpretada de esta manera por la dirección jurídica y en ese sentido se dictaminó respecto a la sensibilidad uno de esta información para con respecto a la publicación en medios masivos de comunicación, porque como te digo, el dictamen sí permitía el acceso a la información por medio de los portales de acceso a la información pública. Bueno, sin embargo, Santiago, también quisiera yo hacerte saber lo siguiente, de que, como te decía yo, por una cuestión de prudencia se manejó de esta manera y salió este dictamen, digamos, para dar un fundamento a esta posición. Sin embargo, al mismo tiempo también la Senavico ha realizado las consultas pertinentes, tratándose principalmente de, ¿cómo te diría?, casos primerizos en cuanto a administración de bienes o en dar en arrendamiento un bien que se encuentra en estado de incautación y administrado por una institución como la Senavico. La Senavico, al mismo tiempo de dictar de ese dictamen, hizo llegar las consultas pertinentes a las instituciones encargadas en la materia, como ser, por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción y también al Ministerio de Justicia. En ese sentido, todavía no se ha recibido una respuesta formal refiriéndome a que no ha sido por escrito, pero sí ya se han mantenido conversaciones y reuniones por las cuales la idea es unificar el criterio y a partir de ese punto empezar a actuar de una manera.
Usted plantea que no, el problema está en que se publiquen estos datos a través de los medios masivos de comunicación. Yo soy un ciudadano paraguayo,
sí.
También soy periodista, primero soy ciudadano. Yo tengo derecho a ir a la oficina de Senavico, a la secretaría, y pedir esa información. Usted me la da porque corresponde que me la dé porque soy ciudadano paraguayo. Una vez que yo tengo esa información, yo como periodista, no sé cómo voy a desdoblar mi personalidad, pero la voy a querer publicar. Tengo la obligación, de hecho, de publicarla. Entonces, ahí es como que ya se cae ese argumento de que es posible dar esa información a ciudadanos, pero que no lleguen a los medios masivos. Porque yo lo primero que voy a hacer cuando tenga esa información, le comento, es publicarla.
Sí, me parece excelente porque uh-huh. Ese es tu trabajo, ¿verdad?
Claro.
Sin embargo, sería y digamos que quedaría registrado que fuiste vos el que fue accedido a esa información uh-huh. y que ha llegado a los medios de prensa, digamos, por medio de esa consulta.
Sí.
Así mismo, por medio de esa consulta. Creemos nosotros que por una cuestión, como te digo, de prudencia institucional, se haga de esa manera, como le digo yo, para poder tener bien identificado también a las personas y manejar con responsabilidad la información, más que nada. Lo que yo creo que hay que dejar bien en claro es que no es una información oculta.
Hoy es una información oculta, Santiago.
Hoy es una información. Se puede acceder a la información por parte, digamos, por la vía del de la consulta a través de los portales.
Pero ¿por qué?
Es más,
ante la norma que ya les obliga, Santiago, ¿por qué ante la norma que ya les obliga a ustedes a publicar ese contrato, ustedes protegen ese contrato? Porque la ley de acceso a la información pública establece cuáles son los datos protegidos y los cita expresamente como información de carácter sensible. Y entre esas informaciones de carácter sensible, por ejemplo, está la cuenta bancaria de la persona que haya suscrito ese contrato en particular. Eso sí es información protegida porque expresamente se cita. ¿Cuál es el criterio de Senavico dentro de la norma legal como para proteger esa información y no decirme el nombre, no decirle a la sociedad paraguaya el nombre de quien está explotando, cuánto pagó por explotar los bienes de Cucho, cuánto le retorna a Senavico eso?
Sí.
¿Cuál es el criterio? El criterio legal, no el criterio subjetivo que es la sensibilidad. La sensibilidad está tipificada con normas específicas. ¿Cuál de esos puntos que cita la ley son los que se violan o se pretenden en este caso proteger?
Bueno, el criterio legal citado por, digamos que artículo por artículo, no tengo ahora mismo a mano como para poder decirte, pero en el dictamen está y que fue publicado también.
Pero ese es un problema, Santiago, porque ustedes hoy están invitados aquí para explicarnos
sí.
esa cuestión en particular.
A lo que quería nada más también recalcar, Santiago, es de que el contrato, las informaciones del contrato no fueron negadas ni ocultadas. Es decir, en todas las declaraciones que han dado los demás funcionarios de la Senavico, tanto la ministra como el viceministro y el asesor jurídico, también se ha puesto a conocimiento, por ejemplo, el monto, las condiciones del contrato, ¿verdad? Simplemente esto va a por la identidad de la persona, ¿verdad? Y como te vuelvo a repetir, Santiago, esa información está al alcance de las personas que quieran acceder por medio del portal.
Doctor, ¿vos no crees que esto se presta a la malinterpretación o a la duda, sobre todo, que justamente la ley de la transparencia es justamente para evitar la duda y para que la gente tenga en su mesa todo lo que necesita, o en la computadora o a mano, porque son varias formas que uno puede acceder a la información pública? Porque acá lo que la gente quiere saber, ¿quién es la persona? Sí. O sea, nosotros no sabemos quién es la persona que está manejando eso, cuánto dinero está sacando. Hay un interés, ¿qué va a pasar posteriormente cuando Cucho, de alguna manera, supongamos a futurología, hablemos, quede libre de culpa y pena, por decirlo de alguna forma? Entonces, queda la duda de quién es la persona beneficiada y cómo llegó esa persona a tener ese beneficio de administrar esos bienes.
Sí, bueno, de hecho que despierta un montón de subjetividades, como vos decís. Es por eso que nosotros, digamos que la Senavico ha tomado esa posición por medio de este dictamen jurídico, con los fundamentos que ahí se expresan, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a... Disculpame, ¿me puedes repetir lo que me preguntaste en cuanto a lo que es... ¿qué va a suceder con el bien...? O me
dijiste, claro, sobre todo saber quién es la persona y qué va a hacer esta persona, qué papel, qué rol juega una vez que el Estado, de alguna manera, o la justicia, en
cuando
este
tenga
caso,
que devolverle, me dijiste.
Tenga que devolverle, porque por cosas de la vida y procesal, el juicio salga libre de culpa y pena.
Así mismo.
¿Qué pasa con esta persona? ¿Se queda
de hecho
colgada?
Es la presunción que se mantiene sobre él hasta hoy en día, la presunción de inocencia, claro, que es una cuestión constitucional, ¿verdad? Bueno, la Senavico recibe el bien y realiza las gestiones de administración pertinentes. Entre ellas, la ley le permite justamente ceder este tipo de contratos. Y evidentemente, si el proceso termina y se determina la inocencia del procesado, el bien tiene que ser restituido al mismo en el mismo estado en que la institución recibió. Como ustedes saben, el bien se recibió por parte del Ministerio Público, que es quien realiza el procedimiento, la incautación, y entrega a la Senavico por acta firmada por ambas partes.
Claro, pero las ganancias deben quedar para Cucho.
Así mismo, todos los frutos.
¿Cuál fue el beneficio entonces de la persona que estuvo usufructuando, si es que pasa esto? ¿Cuál sería el beneficio?
Y el usufructo mismo. Digamos que en este contrato en particular permite una explotación comercial de este inmueble. Esta persona está alquilando, como ya se había dicho anteriormente, por un monto de 7 millones de guaraníes mensuales, esta quinta, y el contrato permite darle un usufructo inclusive comercial, como es de público conocimiento. Creo que se está explotando como un balneario o un lugar turístico. Está bien. El contrato tiene una vigencia de 3 años. Y tiene, como todo contrato, sus cláusulas de rescisión pertinentes. Es decir, que si realmente el juicio termina antes de los 3 años y se tiene que determinar la restitución de este bien, se van a tener que tomar las medidas que en el contrato se establecen para la restitución, claro, para la rescisión, ¿verdad?
En este caso, lo que Cucho va a percibir es mensualmente 7 millones de guaraníes.
Así mismo.
Todo lo que esté por encima de eso,
o sea, el usufructo, en realidad,
ya queda directamente para la persona que está explotando.
Claro. Así mismo.
Es así.
Bueno, así muy concretamente, pues, tengo que despedir, sí, a los compañeros de Noticias Paraguay. Y solo en respuestas que después las vamos a ampliar.
Sí.
¿Esos bienes generan renta para el Estado paraguayo?
En este mismo momento, aún no.
Pero podrían.
Podrían en el caso de que se comisen.
Ok.
Todo esto, como rápidamente nomás, Santiago. Los 7 millones mensuales que entran por el alquiler de esta quinta van depositados a una cuenta a nombre del proceso, ¿verdad? A nombre de Reinaldo Cabañas, barra Senavico en este caso.
¿Y el Estado mientras es garante de este dinero?
Así mismo, no se toca ese dinero.
Ok.
Porque hay que devolverle después, si es que es inocente, tanto la quinta como todo el dinero que produjo.
Claro. A los compañeros de Noticias Paraguay, gracias por estar con nosotros. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde y continuamos a través de Monumental. Tenemos que hacer nosotros una pausa. Si genera una renta para el Estado paraguayo, si el Estado es el garante de este dinero que se genera, si no solamente es el garante del dinero, si es el garante además de las condiciones en las que recibió el bien y en las que debe entregar el bien posteriormente, eso genera una carga de responsabilidad para el Estado. Y el Estado no es Senavico. El Estado somos nosotros. Por eso el principio de transparencia hace que Juan Torres, Patricia Vargas o cualquiera de nosotros tenga la prerrogativa suficiente para conocer quién está explotando en nombre del Estado paraguayo ese bien en particular. Entonces, me da la sensación, y con el debido respeto que se me merece Santiago, toda la gente que integra Cenavico, si alguien del gobierno tiene dos dedos de frente, no debe permitir ni un minuto más, pero ni uno solo, que esta información siga protegida, porque vulnera cualquier principio de transparencia que pueda existir. Lo vulnera. ¿Por qué me miras así, Rappenegger? Vulnera porque vulnera. Está bien, entiendo el rol que hoy tengas, pero vulnera porque vulnera. Y déjenme de joder porque lo vulnera. Y la obligación que tiene el Estado paraguayo es de transparentar lo que haga. Y hoy lo que hace Cenavico no es transparente, porque no lo es. Porque esa información no está disponible en el portal. No está disponible en el portal. Yo entro al portal y yo no voy a tener hoy esa información. Y cuando pregunto cuál es el criterio para ocultarla, la respuesta es prudencia y sensibilidad. ¿Cuáles son los puntos de la norma que son vulnerados? Aquellos que citan puntualmente, ¿cuáles son las informaciones protegidas? Y si no está citado entre el tipo de información protegida, es información libre y es de libre acceso. Te pregunto, Santiago, hoy ya tiene la Cenavico operativa una oficina habilitada con un responsable de acceso a la información pública.
Sí, así.
¿Quién es el responsable?
Sí, la directora Adriana Báez.
Es una oficina que ya tiene un fondo, un recurso disponible dentro de Cenavico.
Sí, sí, sí. Así es.
¿Y dentro mismo de la institución?
Hace oficina, así mismo.
Identificada como acceso a información pública.
Así, así mismo.
¿Y esa oficina tampoco publicó hasta ahora esos datos?
No publicó, pero como te decía Santiago, han llegado ya pedidos por medio del portal, los cuales están siendo procesados para ser respondidos como se debe.
Leyendo un tuit publicado por el senador Jorge Querey ahora a través de su cuenta, arrobando al programa y a la radio, y dice: y la sensibilidad de los bienes de Messer con la esposa del secretario del abogado, asesor del mismo, el senador Godoy. O sea, esas son las cuestiones que permiten suspicacia cuando se oculta información. Cuidado. Cuando se oculta información. Y el Estado no debe funcionar protegiendo intereses particulares. El Estado es un protector de los intereses generales. Y creo que el foco le está fallando a Cenavico. Y creo que le está fallando porque no está entendiendo la posición de garante que ocupa. Si la posición de garante es de intereses generales, o si la posición de garante es de intereses particulares. Ese nomás es el punto. No tiene que ver con la creación de Cenavico. Esa es una discusión que sí la van a plantear los abogados de aquellas personas que hoy dicen vamos a recurrir con una cuestión de inconstitucionalidad. Uh-huh. Ese es otro debate. El debate de si Cenavico debe estar en guarda de los bienes, porque efectivamente antes lo tenía o la policía o lo tenía la fiscalía y los usaba como bienes particulares y no generaban ningún tipo de nada. O sea, directamente o se pudrían en algún lugar, en algún depósito, o se echaban a perder, o los propios narcos continuaban con el negocio porque la avioneta no era incautada y venía el tío o el abuelo o el sobrino a usar la misma avioneta para continuar con el negocio del narcotráfico.
Los jueces usaban los vehículos, los autos, las avionetas de los narcos.
Claro. Entonces, el problema no es, el cuestionamiento de mi parte, no es la creación de Cenavico. Sí creo que Cenavico debe blindar cualquier posibilidad de entender o de interpretar algún mal uso de estos bienes. El problema acá tiene que ver con la ley de transparencia, no con la ley de creación de Senavico. Ese nomás es el punto. Y lo que le decía en la pausa a Santiago Garza, a quien de verdad le agradezco que esté acá, porque a veces cuesta dar la cara ante este tipo de cosas, y entiendo que hay muchas veces que para muchos es más fácil rehuir a la responsabilidad o enviar a otra gente a que dé la cara por uno en momentos en que las papas queman. Por eso le agradezco que esté acá de alguna manera. Lo que le decía en la pausa es, se les va a venir como un boomerang, porque al final las instituciones que están por arriba de Senavico le van a terminar diciendo, esta es información pública, y Senavico va a quedar como un protector de información particular, de interés particular, por encima de lo general. Ese nomás es mi punto, y vamos a continuar la charla con Santiago. Santiago, hoy los pedidos que ya tienen con respecto a esa información en particular, ¿cuántos son?
Hasta donde tengo información del día de ayer, como último reporte, han sido dos, Santiago. Han sido dos. Y valga también la aclaración de que en el día de hoy se ha presentado el abogado del señor Reinaldo a la Senavico, le ha presentado un escrito también con pedido de información.
¿Con el mismo la misma solicitud de información?
Así mismo. De hecho, que lo ha hecho por medio de un escrito en su calidad de abogado. Realmente el escrito es por derecho propio del señor Reinaldo, bajo patrocinio del señor Marinoni, ¿verdad?
Lo que bien nos decía Santa Gada es una prerrogativa que tiene como parte interesada.
Totalmente. Y de hecho, ya se está trabajando en dar una respuesta lo antes posible de eso.
Acá en la audiencia también está escribiendo cosas al WhatsApp del programa, 0981-666611. Dice, es una visión de las cosas que la podemos discutir. Los bienes de Cucho son privados porque no fueron adquiridos con capital del Estado. No se rige por la ley de acceso a la información pública. Dice, no sé si hay una rama del derecho que concuerda con esta mirada. Y otra que se repite en dos o tres mensajes. Dice, yo no querría que un narco sepa si estoy administrando sus bienes, refiriéndose a Cucho Cabaña. ¿Qué pasa si decide tomar represalias contra mí o mi familia? Que creo que es un poco la tesis que está defendiendo la
Senavico. Claro, pero fíjate cómo se derrumba esa tesis cuando nos acaba de decir el propio Santiago Garza que si el interés es de Cucho a través de su abogado, es una información que le corresponde.
Vas a ver de todos modos. O sea,
entonces,
¿para qué?
Ahí es donde no tiene consistencia una cosa con la otra. Y digo no tiene consistencia porque al final, ¿de quién supuestamente se protege?
De Cucho.
De Cucho o de cualquier otra persona que esté sospechado, peligrosa por vínculos con el narcotráfico. Sí. Pero resulta que al final sí puede Cucho obtener esa información.
Entonces, ¿por qué no la decimos bien nomás ya?
¿Verdad? Y es una información en todo caso blindada para el resto. O sea, esa es la parte inconsistente de toda esta historia. Esos pedidos de información pública, ¿qué plazo tienen ustedes para poder responderlos?
Los pedidos que entran a través del portal, tengo entendido que son de 15 días los plazos. Así es. Y en cuanto al pedido hecho en su calidad de abogado, por parte del abogado, tengo entendido que no existe plazo para eso. De todos modos, yo tengo entendido también que la Secretaría lo va a hacer dentro del periodo de 15 días, ¿verdad? Si es posible, antes sí se puede, pero más o menos con ese plazo.
Respecto al debate de la de eso que planteaban con relación a la constitucionalidad o lo constitucional o no de la ley que crea Senavico, que es lo otro que se ataca.
Sí.
¿Cuál es la diferencia que pretende marcar Senavico respecto a la incautación y el comiso de los bienes dentro del criterio de defensa de la presunción de inocencia?
La diferencia entre la incautación y comiso, me dice.
Sí.
Yo creo que la diferencia entre incautación y comiso va dirigido directamente a los momentos en que atraviesa el bien con relación al proceso penal, ¿verdad? La incautación es una medida tomada en el marco de una investigación por el cual la fiscalía, digamos, propiamente dicha, incauta el bien y lo involucra dentro de la causa con fines investigativos para involucrarle dentro del proceso, ¿verdad? Y el comiso es otro momento por el que pasa el bien, Santiago, que ya es únicamente como resultado de una sentencia.
Claro.
Es decir, el comiso es una pena accesoria de una principal por la cual se priva de los beneficios obtenidos a través de la comisión de un ilícito o de la utilización como elemento mismo para la comisión de un hecho punible, ¿verdad?
Uh-huh. Eso es el comiso. Y el criterio de protección del principio de inocencia, digo, no le lleva a ustedes a quedar en guarda de esos bienes y no disponerlos para no eventualmente echarlos a perder, por llamar de alguna manera.
Sí, totalmente. Esa guarda, digamos que la ley de la Senavico se crea, crea la Senavico y lo describe como un órgano técnico especializado en la guarda, en el mantenimiento, en la custodia, en la preservación, en el cuidado de las unidades productivas, es decir, que lo que produce que se mantenga productivo en lo posible. En cuanto al uso provisional, que es el tema que acabas de citar, Santiago, esa figura se da a través de un montón de recaudos que garantizan el buen estado del bien durante la aplicación de esa figura. ¿A qué me refiero con esto? El uso provisional, como la ley dice, se da para apoyo de instituciones del Estado, de bienes incautados, y eso se hace a través de la celebración de acuerdos específicos con las instituciones que son beneficiarias de esta figura. Y en el marco de esos acuerdos específicos existen un montón de condiciones que garantizan tanto el mantenimiento como la conservación y el buen estado de estos bienes. En este caso puede ser vehículos. ¿Cómo, a través de qué, por ejemplo, garantiza eso? Por ejemplo, la obligación de que en el momento en que se da como uso provisional a otra institución el bien, tenga una póliza de seguro por el valor de ese vehículo. Y que ante cualquier daño, ese vehículo pueda ser repuesto.
Estamos en comunicación con la ministra de Senavico, la doctora Karina Gómez. Hola, Karina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Por partida doble, ¿verdad? En el estudio.
Exacto.
Muchas gracias por la comunicación. Les pido disculpas, justo estaba en una reunión, no pude contestar antes, simplemente.
Entiendo. Karina, de verdad, cada vez que escucho los argumentos, creo que es más sólida la necesidad de transparencia y honestamente, y con todo cariño, porque creo que hablamos un montón de veces sobre la necesidad de una institución como Senavico, sobre lo oportuno de una institución como Senavico, pero en este caso puntual, Karina, creo que se están aferrando a algo que los va a terminar embarrando. Y digo con absoluto respeto y con total cariño, porque el Estado paraguayo, más allá de proteger intereses particularísimos, tiene un interés general que es el de aplicar los criterios de transparencia. Y honestamente creo, Karina, que en este caso en particular no lo están aplicando, porque la información protegida hoy por Senavico respecto a la identidad de quien explota la propiedad de Cucho o de Messer o de quien fuera, no está puntualmente citada entre los incisos protegidos por la ley como información sensible. Entonces, te pregunto, ¿por qué lo hace Senavico y cuánto tiempo más pretende sostenerlo?
Bueno, primero que nada, Santi, coincido totalmente contigo. Honestamente, las veces que hablamos en pos de la transparencia y lo importante que es que esta institución se maneje de esa manera. Yo soy una defensora acérrima del tema de las explicaciones y de todo lo que sea que hay que dar a conocer a la ciudadanía, y mucho más en un tema tan sensible como es este tipo de administración. No pienses, Santi, que de repente para nosotros nos fue un desgaste esto todos estos días, ¿verdad?, hasta poder tener una opinión jurídica. Desde un principio, desde las primeras declaraciones que yo he dado, siempre dije que no estaba cerrada a eso, y nunca me mantuve en esa postura. Yo lo único que dije fue que quería que las otras instituciones me respalden en cuanto a eso, porque tenía una duda de la colisión legal, ¿verdad? Pero no fue tipo un antojo mío nada más, ni un antojo del equipo jurídico al hacer ese dictamen simplemente. Teníamos una normativa que según nosotros era un poco contradictoria al respecto. Generalmente para aplicar los protocolos y para el desarrollo de esta institución, que mucho ojo, mucho todavía vamos a discutir, y me encantaría que exista una participación ciudadana en cuanto a las opiniones de los procesos de Senadico, porque está en construcción, tiene un año y nos falta desarrollar un montón de procesos todavía. Vamos a ir evolucionando, y lo que haya que cambiar, vamos a cambiar, pero totalmente, si es que eso amerita, ¿verdad? Entonces, hemos realizado las consultas internacionales viendo políticas internacionales, y sucedió que los otros países que tienen sus Senadicos también nos dijeron, mira, mucho ojo con eso por la advertencia de la naturaleza del tipo de bien. En nuestro país eso no se acostumbra, porque en este sentido hubo situaciones en las cuales la experiencia nos ha dicho que les ponen a las personas y tenían todo su criterio jurídico, ¿verdad? Que te dicen, mira, esto por ser todavía bien de fulano, etcétera, etcétera. Entonces quisimos ser simplemente prudentes, Santi, en eso, y por eso hemos realizado las consultas correspondientes a la Secretaría Anticorrupción. Incluso esta mañana yo fui a reunirme con la ministra, ¿verdad? Y estuvimos en una reunión súper productiva, porque yo le dije, mira, lo último que yo quiero es que la gente piense que yo estoy escondiendo algún tipo de dato, ¿verdad? Lo último, menos que le involucren a mi familia, y menos aún que piensen que dentro de la institución se está ocultando algo, ¿verdad? Por algún tipo de fin particular. Entonces, llegamos a un acuerdo, y me van a pasar un dictamen por escrito, en coincidencia las otras instituciones que he hecho esa consulta, que fueron la Procuraduría General como abogados del Estado, hemos hecho la misma consulta a la al Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que son los órganos prácticamente rectores en ese sentido, ¿verdad? Porque ellos son los que reglamentan y lo que ven que justamente las oficinas de acceso a la información pública estén funcionando efectivamente.
Ahora, Karina,
entonces, sí. Yo necesitaba eso nomás, Sandy. De verdad necesitaba que me den un soporte y no vernos tan sola, tipo demandas también en cuanto al tema de la privacidad y en cuanto a otras cosas. Santi, mañana nosotros abrimos eso y vemos la manera de subir, aunque sea a las redes, pero necesitaba esa garantía jurídica.
A ver, cuando decís mañana, ¿decís como un supuesto o decís porque tomaron la decisión de publicarlo mañana?
No, tomamos la decisión de que, mira, la ministra me dijo, hoy hacemos ya el dictamen, hablamos acerca de las cuestiones jurídicas, hablamos así en todo al respecto. Incluso le dije, mira, por favor, doctora, ayúdame, ministra, a ver la manera en la cual nosotros podamos implementar dentro de los procesos también algún organismo de control que tenga un acompañamiento y que sea más o menos transversal, independientemente a todos los organismos de control a quienes tenemos que rendir cuenta para los procesos de la Senadico.
Y de esa,
justamente, pues, para que eso no ocurra.
Y de esa conversación surgió que Senadico, digamos, tiene luz verde como para publicar esa información.
Sí, sí, sí.
Y lo van a hacer mañana.
Sí, me dijo, mira, voy a hacer el dictamen hoy, mañana te remito el dictamen, una vez que tengamos el dictamen vamos a ver la forma, porque realmente te digo, Sandy, nuestro problema también es que nuestra plataforma está en construcción, ¿verdad? Entonces, para ir subiendo las informaciones de a poco y todo eso, pero lo que sea vía portal ya se va a evacuar. Lo que sea el tema de subir, aunque sea a Facebook, por llamarse de esa manera, si es que la web no anda todavía bien, entonces vamos a tratar de ir subiendo ya todo, ¿verdad?
Correctísimo.
Mientras tanto,
Karina,
lo que habían mencionado,
déjame
pero
decirte,
de verdad nunca fue una mala intención, era una cuestión de colisión legal nomás, Andy,
déjame, que la gente sepa eso. Déjame decirte que creo que es la decisión más acertada, es la decisión más prudente, y si se persistía en la idea de proteger esta información, lo único que iba a generar es un boomerang que le iba a terminar costando, discúlpame, pero por un viroreí, todo el trabajo a toda la estructura de Senadico, porque hoy vivimos un tiempo donde la transparencia es un elemento fundamental. Y esa decisión,
y esa
decisión de publicar y de entender que cuando uno se convierte en un negociador con el Estado, o mantiene vínculos con el Estado, o está en la función pública, o lo que fuera, terminan cediendo el 90% de los derechos, para no decir casi el 99%, como lo explicaba el doctor Pedro Mayor Martínez en un dictamen respecto al tema de las declaraciones juradas, y eso sí es así porque el Estado debe ser una pecera. Entonces, celebro que finalmente las instituciones que de alguna manera dictaminaron permitan hoy esa luz verde, y mañana entonces en concreto ya tendríamos esa información disponible. Mañana vamos a poder saber quiénes explotan cada uno de los bienes incautados o comisados en este caso, sea de quien sea.
Sí, Santi, sea quien sea. Lo que tenemos que hacer es reglamentar simplemente en esa plataforma, que sí les voy a pedir ayuda, y eso después ya una conversación que también que tuvimos con la doctora, porque lastimosamente ningún proceso es tan automático, ¿verdad? Y honestamente le digo, a nosotros nos hubiese encantado trabajar a puertas cerradas hasta terminar todo lo que teníamos que terminar a nivel de proceso, a nivel de reglamento internacional, a nivel de protocolos, y después empezar a recibir bienes, por decirlo. La urgencia y la necesidad justamente de precautelar esto es lo que hace que, paralelamente al cuidado que tienen que tener los bienes, también tenemos que estar construyendo y haciéndonos camino al andar. Y repito, Sandra, de verdad la intención nunca fue ocultar nada. Era justamente tratar de tener un soporte y una base legal más fuerte y alguien más que nos respalde en este sentido legal. Y Santi, yo no soy el tipo de persona, ni nadie del equipo, yo creo, porque es un equipo conformado por gente joven que realmente quiere hacer bien las cosas. Nadie nunca tuvo el espíritu de desgastarse necesariamente por esto. Simplemente era un miedo, en el buen sentido de la palabra, de tomar la decisión correcta en cuanto a los procesos y las formas. Entonces, Andy, yo celebro también contigo, y nosotros jamás me he cerrado en un concepto. Y siempre, como hablamos en un montón de ocasiones, podemos no estar de acuerdo, podemos tener nuestro punto de vista, pero eso es lo lindo, porque este tema hay que debatir unas mil veces. Y si tengo que eliminar resoluciones y cambiar procedimientos y buscar una y otra salida en pos de mejorar todo el esquema de funcionamiento de los sindicatos, eso se hará, Santi. Es un proyecto que está iniciando, imagínate. Y yo les pido acompañamiento y agradezco profundamente a todos los colaboradores del sector periodístico y a la ciudadanía en general que aportaron respetuosamente su opinión ante esto y que aportaron ideas, porque hemos recibido también gente así desinteresada. Es más, yo les quiero ayudar para ver eso, porque tengo esta experiencia, y eso es lo lindo, ¿verdad? Y hay que rescatar las cosas positivas. Realmente te digo, nosotros queremos construir, no destruir.
Karina, gracias por atendernos. Un abrazo.
Igualmente para vos, gracias.
Karina Gómez, titular de Senavico, conversando con nosotros. Capítulo cerrado, podemos decir.
Sí, yo creo que recapacitaron, por las razones que sea, pero bueno, se aplaude que entraron en razón, digamos.
Santiago, de verdad, no agradecerte por estar con nosotros. Y te repito, no es fácil la tarea de dar la cara, y valoro muchísimo a la gente que lo hace. Así que gracias por estar con nosotros.